Lucas 24, del 13 al 35, vamos a dar lectura el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo los habían reconocido al partir el pan. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Un segundo, me dice. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bueno, hoy tenemos la bendición, la alegría de celebrar a Jesucristo resucitado. Tenemos la bendición de celebrar a aquel que tuvo el poder de levantarse de entre los muertos para darnos vida en abundancia y para trastocar todas aquellas cosas que están mal en nosotros. Y este Evangelio de Lucas nos presenta la segunda parte de la historia que leímos denante, que era la parte donde las mujeres van a la tumba, ¿cierto?, y encuentran que esta estaba vacía y que el Señor había resucitado. Y quiero que hoy día podamos conversar un poco cómo la resurrección del Señor Jesucristo puede encender y apasionar nuestros corazones. Cómo la resurrección de Jesús viene a encender nuestros corazones. Y lo primero que quiero que veamos en los versículos 13 al 24 es que el Jesús resucitado se hace presente en medio de todos nuestros dilemas. El Jesús resucitado se hace presente en medio de todos nuestros problemas, de nuestros dilemas, incluso existenciales. Luego de que el Señor había sido crucificado, sepultado, ¿cierto? Él resucitó. Y si lo dice la Escritura, es verdad, ¿cierto? Se presentó a las mujeres en la tumba vacía. Él acompaña ahora, dice el texto, que Él se acerca a dos de sus discípulos. Miren lo interesante de esto. Estos dos discípulos iban, según el texto, súper bajoneados. Iban súper tristes porque habían puesto toda su confianza en Jesús. Porque ellos creían que Él los iba a liberar de una forma más bien material, terrenal. Los iba a librar del yugo de Roma. Pero resulta que su líder es crucificado en una cruz. Y eso para ellos fue algo que les derrumbó toda esperanza que tenían. Los movió hasta lo más profundo de su ser y se sintieron decepcionados. Iban caminando tristes, el texto dice que iban conversando, pero es como una idea de que iban conversando, bueno, ¿y ahora qué? Yo había puesto todas las fichas, había puesto toda mi confianza en este hombre, que era un hombre justo, poderoso, de buenas obras, que tenía, se mostraba el amor, la misericordia de Dios a través de él, pero está muerto. Estos dos discípulos iban precisamente tristes, absortos, decepcionados, cabizbajos, expresando algo así como, ¿tú sabes lo que ha ocurrido? Entre estos dos, a Cleofas, por ejemplo, preguntándole, ¿tú me podrías explicar qué es lo que pasó? ¿Dónde hubo el problema? ¿Qué es lo que falló respecto de todo esto? ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Volvemos al judaísmo? ¿Seguimos ahí en los rituales? ¿Seguimos esperando del Mesías? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, le responden asombrados, ¿cómo es posible que no sepa este forastero lo que había ocurrido? Jesús se acerca. Jesús es el que toma siempre, nótense esto, hermanos, la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, siempre Dios es el que se acerca primero a nosotros. Siempre Dios es el que sale al encuentro de nosotros. Y Jesucristo, ahora resucitado, sale al encuentro de dos de sus discípulos que estaban sumamente tristes, sumamente cabizbajos, sumamente decepcionados y sin saber qué hacer ahora. Sin embargo, Jesús sale a su encuentro. Y no solamente sale a su encuentro, sino que les pregunta qué es lo que les sucede. No solamente les pregunta, sino que los atiende, los escucha. Les pone atención, que es lo que hace mucha falta hoy en día. De escuchar, de poner atención. Él se preocupa de nuestros problemas. Él se preocupa de nuestras inquietudes. Él está preocupado por los dilemas existenciales que tú y yo podamos estar viviendo el día de hoy. Él hoy ha salido a nuestro encuentro. Él hoy, que lo celebramos resucitado, ha salido a nuestro encuentro. Él hoy está dispuesto a escucharte. Él hoy está dispuesto a entender y a caminar junto contigo. Eso es lo que hace Jesús. Y ellos, entre el llanto y el asombro, le dicen, pero ¿cómo tú eres el único forastero en todo este lugar que no sabe, que no cacha qué es lo que pasó? Si esto trasciende del lugar, ha trascendido del lugar. Entonces él pide que le expliquen. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Precisamente le explican. A todo esto, ellos, dice la Escritura, que no se dieron cuenta que estaban hablando con el propio Jesús resucitado. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado que nuestros problemas, que nuestros dilemas, que nuestras circunstancias de problemas de la vida nos nublan la capacidad de poder conocer y profundizar en el amor de Dios? ¿Cuántas veces a ti y a mí las circunstancias de la vida no nos permiten conocer verdaderamente a Dios? Y eso es lo que viene el Señor Jesucristo a disipar, a sacar de nuestro contexto, de nuestra vida, todas aquellas circunstancias que no nos permiten relacionarnos con Él de mejor manera. ¿Qué es lo que hacen estos discípulos para poder ponerlo en contexto a Él, a este forastero ignorante? Le empiezan a contar, y le empiezan a contar el Evangelio. Ellos le empiezan a contar el Evangelio a el Señor Jesús. Dice que este tal Jesús provenía de Nazaret, en primer lugar. Que fue un tremendo profeta, un tremendo predicador. ¿Poderoso en qué? En palabra, en la predicación. Porque él tenía palabras de vida eterna. Poderoso en milagros, porque él hacía tremendos y maravillosos milagros. Que fue entregado, que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado. Contaron toda la historia del Señor Jesucristo, pero no entendían qué es lo que pasaba. No se recordaban de la Escritura, no se recordaban de la propia Escritura de la cual ellos fueron enseñados. ¿Por qué? Porque los sentimientos, ¿por qué? Porque la circunstancia misma no les permitía comprender de que esto tenía que ser así. Ellos esperaban el Mesías, ellos esperaban el Libertador, ellos esperaban que Jesús en algún momento sacara la espada para que todos tomen las espadas y enfrentarse a Roma. Pero lo único que vieron fue que su líder estaba muerto en la cruz. ¡Qué triste! Pero dice el mismo relato que andaban unas mujeres por ahí, y ese texto habla de mujeres desquiciadas. No se asusten, ¿eh? No se molesten. El texto habla de que eran para estos discípulos unas mujeres desquiciadas que andaban hablando cosas que eran imposibles. ¿Cómo qué? De que habían visto a Jesús vivo. De que habían visto a Jesús vivo. Y que habían dado testimonio. Las mujeres hicieron caso a Jesús. ¿Se dieron cuenta? Las mujeres hicieron caso, fueron corriendo y compartieron el mensaje. Pero no les creyeron de buena primera. El Señor Jesucristo viene a aclararles también aquellas circunstancias. Parecía que estaba todo dicho y que estaba todo claro, que era una historia que ya había terminado en la cruz y hasta ahí llegaba esta parte. Hermanos, amigos, particularmente que nos están escuchando, a veces nuestros dilemas existenciales y problemas circunstanciales no nos permiten percibir la presencia de Dios, trayéndonos frustración y desesperanza. Sin embargo, Jesús resucitado está pendiente y sale a nuestro encuentro para darnos gozo, para darnos paz y esperanza, especialmente en aquellos momentos en que tú estás con esos problemas que te ahogan, que te oprimen y que ya no quieren más de ti mismo. Otra cosa que quisiera compartirles están en el versículo 25 al 27. Jesús, este Jesús resucitado, se encarga de explicarnos la verdadera historia. La verdadera historia de la humanidad, la verdadera historia tuya, la verdadera historia mía, la verdadera historia que nosotros conocemos como la historia de la redención. Si ustedes se dan cuenta, en el texto nos muestra que el Señor Jesucristo sigue acompañando, no se va, lo sigue acompañando, sigue conversando, sigue atendiéndolos, sigue escuchándolos. Y luego de haberle escuchado, luego de haberle puesto atención, de haberse acercado con mucho amor, ahora es el turno del Señor Jesucristo. Ahora es el turno de que Él hable. Ahora es el turno de que Él exponga, ¿qué cosa? La propia Escritura. Él habla de sí mismo al compartirle la propia Escritura. ¿Y qué es lo que le hace? Una confrontación. ¿Se dieron cuenta el texto? ¡Oh, insensatos! ¿Qué significa ser insensatos? Hombres poco inteligentes. Insensatos, tontos. Todavía no se les cae la teja. Todavía no entienden, miren, estoy aquí, todavía no entienden, todavía no comprenden, insensatos. les hace una confrontación, los lleva a la pared confrontándolos. Hermanos, amigos, a veces necesitamos ser confrontados fuertemente por la palabra de Dios. Particularmente en los momentos de dilema, particularmente en los momentos en que estamos sufriendo, pasando por alguna circunstancia compleja, necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el Señor. Es como que Él le hubiera dado una cachetada. Es como que Él le hubiera dado una bofetada. ¿Cuántos de ustedes le han dado una bofetada cuando está en algún problema de berrinche, a lo mejor, o en algún problema de dolor físico? Yo les voy a hacer un paréntesis. El pastor Daniel, para quienes lo conocen, que es pastor de Viña, él es traumatólogo. Y una vez yo tuve cálculos renales que me llevaron a la urgencia al hospital de Viña. Y yo me estaba desmayando. Entonces me decía, no te desmayes, no te desmayes, no te puedes desmayar. Y me desmayé. Y adivinen qué hizo el pastor. Abrió su mano y me mandó una cachetada aquí, pa, y desperté. Esa es la idea. A veces el dolor, las circunstancias que nosotros estamos viviendo, nos llevan a paralizarnos, nos llevan a querer estancarnos, nos llevan a querer morir. Y necesitamos una cachetada de Dios. Necesitamos una bofetada de Dios para que despertemos, para que abramos los ojos a la realidad de que las cosas que te están pasando, que nos pueden estar pasando, no son para morir, sino que son precisamente para que podamos abrir los ojos frente a la realidad de Cristo. Entonces, luego el Señor les dice que esto, que les entristece, no por las razones correctas, ellos no están tristes por las razones correctas, era necesario que ocurriera según la Escritura. Es como queriendo decirle, oye, ustedes conocen la Escritura, aplíquenla, hagan la correcta interpretación. Esto tenía que ocurrir, esto tenía que pasar, porque si no, no había salvación. Si no, no había la posibilidad de completar este plan de redención. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Esto es algo que a mí me maravilla. Jesús le hace una tremenda clase de teología bíblica a esos dos discípulos. Tremenda clase de teología bíblica. Pasa por el Pentateuco, pasa por los profetas, pasa por los Salmos. Todo el Antiguo Testamento se lo pone en la cara y les dice, esto que está aquí, que habla del Mesías, está hablando respecto de mí. Solo un ejemplo. Si solo hubiesen recordado Isaías 53, versículo 3 al 5, se habrían dado cuenta de que el que estaba ahí hablando con ellos era el Señor Jesucristo. Dice así, Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, simplemente Isaías. Es interesante que el Cristo resucitado y glorificado, que va en el proceso de la glorificación, no usa otro método para confrontar al ser humano y a sus discípulos que la propia palabra. No hay mejor método para confrontarnos a nuestra realidad que la exposición de la palabra. Tú y yo necesitamos constantemente el Evangelio. Tú y yo necesitamos constantemente ser confrontados por el Evangelio. A veces el día domingo de resurrección es como algo más. Es como que pasó algo más. El día, la Semana Santa es como ahora ya es una fiesta más. Es una fiesta más para todo el mundo. Pero para nosotros debiese ser algo de mayor significancia, de mayor trascendencia. Porque es el tiempo, como nos decía el pastor en uno de los sermones primeros, que estamos en un tiempo de preparación, estuvimos en un tiempo de cuaresma, ahora estamos precisamente en este tiempo de Semana Santa para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros no solamente fue morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, sino que fue resucitado entre los muertos para darnos vida. Para darnos vida que realmente tiene significado, para darnos vida que nos da identidad, que nos da pertenencia. Pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque dejamos que las circunstancias de nuestra vida nublen nuestros ojos y así no poder disfrutar de la presencia del Señor. Hermano, cuando estamos perdidos en nuestro propio yo, es necesario ser confrontados, remecidos, abofeteados por la palabra de Dios para que despertemos a la realidad de que el Señor está actuando en medio de cada una de nuestras historias. Dios está actuando en cada una de nuestras historias. El dueño de la historia está actuando en tu historia. El dueño de la historia que murió y resucitó está actuando en cada una de nuestras historias. Y eso debiese traernos certeza y eso debiese traernos gozo y alegría. Y por último, en los versículos 28 al 35, este Jesús resucitado nos entrega certeza y pasión para compartir el Evangelio. Le hago una pregunta. ¿Ustedes tienen certeza de que Cristo murió y resucitó por ustedes? Podría ser una vez más poderoso, ¿no? ¿Ustedes tienen certeza de su salvación? Por lo tanto, ¿ustedes tienen pasión para compartir el Evangelio? Sin duda que Jesús, quien es la palabra de Dios encarnada, impactó profundamente el corazón de estos dos discípulos. ¿Se dieron cuenta de la historia? Caminando Jesús con ellos dos, atendiéndolos. Fueron 11 kilómetros, un 10K aproximadamente. 11 kilómetros, Jesús caminando con ellos. Y ellos y empezaron como a entusiasmarse y le dicen, oye, porfa, quédate con nosotros, ya es tarde, ya es de noche, ¿para qué te vayas a ir? Quédate aquí, la cena está lista, come con nosotros, te invitamos, si quieres te quedas, te pasamos la mejor cama, etc. Pero queremos seguir escuchando, queremos que nos sigas explicando esto, porque es maravilloso. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Se queda a compartir. ¿Se queda para qué? Para afirmar la fe de aquellos discípulos. Se queda para darle fortaleza, ánimo a aquellos discípulos que estaban hace poquitos minutos, hace poquitas horas, ¿cierto? Súper tristes, súper acongojados, súper desorientados, sin saber qué hacer. Ahora ellos estaban encontrando un sentido a medida que profundizaban en esta conversación con el Señor Jesús. Jesús acepta quedarse con ellos a cenar. Sin duda, el Espíritu Santo utilizó un evento, un momento muy importante, muy interesante, que si ustedes se dieron cuenta, dice que Él tomó el pan, lo partió y lo bendijo, ¿cierto? ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué entendemos por ello? La cena del Señor. Pero lo interesante es que estos dos personajes no participaron de la cena del Señor. Ellos no estaban en el momento de la cena con el Señor. Pero ellos lo reconocieron. En ese momento ellos lo reconocieron. No solamente por las palabras, no solamente por el evento sacramento, sino porque la Escritura es clara. Porque el Espíritu Santo fue quien abrió los ojos de ellos. Jesús se acerca a nosotros. Jesús nos escucha. Jesús nos atiende. Jesús se hace cargo de nuestros problemas existenciales, de nuestros dilemas. Jesús es la respuesta a todas aquellas inquietudes que nosotros podemos hurgar en nuestro corazón. Jesús se encarga de nuestra vida. Jesús siempre está atento a nuestras necesidades. ¿Pero qué pasó mientras cenaban? ¿Se dieron cuenta? El Señor Jesús desaparece. Y yo decía mientras preparaba, otra vez, yo habría dicho eso, otra vez se me va Jesús, otra vez me deja solo, otra vez quedo sin nada, otra vez no lo voy a ver. Sin embargo, el texto dice que ellos no quedaron tristes ahora. Lo vieron desaparecer, lo reconocieron como que era el Señor Jesucristo, lo vieron desaparecer. ¿Y qué pasó con ellos? Su corazón se encendió, su corazón se alegró, su corazón se llenó de gozo. E hicieron lo que el Señor les dijo. Vayan, ¿y qué cosa? Prediquen las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Esta vez los discípulos no quedaron tristes por su partida, todo lo contrario, quedaron dichosos, afirmados en la fe y apasionados con poder compartir a otros la buena nueva del Cristo resucitado. Hermanos, amigos, Jesús resucitado es el que afirma nuestra fe. El Jesús resucitado es el que renueva nuestra identidad y es el que nos da una misión. Cuando empezamos a tambalear en nuestra fe, arrodillémonos a los pies de Cristo. Cuando tengamos problemas de identidad, arrodillémonos a los pies de Cristo. Y cuando no entendamos nuestro propósito, nuestra misión, arrodillémonos a los pies de Cristo. Amigos, estimados vecinos y hermanos, para concluir, si hay algún problema, alguna problemática en tu vida hoy, que te tenga triste, decepcionado, frustrado, ahogado, desesperado, desesperanzado, te decimos hoy que el Señor se ha acercado en esta hora, en este momento, para atender tu aflicción, tu problema, para decirte que tienes que confiar en Él. El Señor se acerca para decirte que tienes que confiar en Él y que Él mismo dice que el que cree en Él, el que confía en Él, Él mismo lo hará descansar. Él mismo nos hace descansar. No otras circunstancias. Solamente Cristo es el que nos puede hacer descansar de todas aquellas aflicciones y circunstancias internas que nosotros podamos vivir. El descanso de tu corazón, el descanso de mi corazón, radica en que podamos creer en el Señor Jesús. En que podamos creer que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz, tomando tu lugar, tomando mi lugar, tomando nuestro lugar. Y que resucitó de entre los muertos para vencer el pecado, para vencer este mundo, para vencer la maldad. Y así para que nosotros podamos tener vida plena, vida abundante y vida llena de la gracia del Señor para adorarle. Si crees esto, tu vida tendrá sentido, porque tendrás un cambio, empezarás a experimentar un cambio, un ardor en tu corazón, tal cual como estos dos discípulos que iban a Emaús. Empezarás a sentir un gozo, un ardor en tu corazón por Cristo. Tendrás una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de sentir, una nueva forma de amar, una nueva forma de servir, una nueva forma de trabajar. Y todo esto solamente para la gloria de Dios y para el gozo de nuestro corazón. ¿Te has encontrado con el Jesús resucitado? Si no te has encontrado, hoy está aquí. Hoy está aquí. Y Él ha venido a tu encuentro para darte paz, para darte gozo y para darte esperanza. Le invito a orar. Querido Padre, gracias por la bendición de poder celebrar este día maravilloso. Gracias, oh Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Gracias porque a través de ello nosotros tenemos nuestro perdón de pecados. Pero gracias, Señor, también porque el evento de la cruz no se entiende ni se comprende si no está la resurrección. Gracias porque te levantaste de entre los muertos, Señor. Gracias porque a través de ello tú nos vienes a dar seguridad, nos vienes a dar esperanza, nos vienes a dar, Señor, a mostrarnos cada vez en mayor profundidad de tu amor y de tu misericordia. Te ruego que tú salgas a nuestro encuentro siempre, particularmente cuando tengamos estas inquietudes en nuestro corazón. Que tú, Señor, te acerques, nos escuches, nos atiendas, nos hables, nos aclares las cosas, nos cuentes la verdadera historia y que nos permita, Señor, conocerte si no te hemos conocido o reconocerte si ya lo hemos hecho y poder gozarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.